RCN Noticias del Mediodía. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 34 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y a esta hora sigue la reunión en Corponor con el objetivo de nombrar la junta directiva, el nuevo representante de esta entidad. Recordemos que la elección desde la semana anterior se ha venido paralizando, pero ya se tiene en estos momentos sus resultados por igual, prácticamente, y se busca un desempate. Entre los candidatos seleccionados está el doctor Gregorio Angarita y el doctor Luis Liscano, quien es el actual director de Corponor, pero se busca un desempate. Y esto lleva a que en estos momentos tengan 2 horas de receso. Se ha paralizado por completo las oficinas de Corponor. Todo el personal está pendiente de qué va a suceder. En estas 2 horas de receso se ha conocido que la señora María Eugenia Carreño, delegada del procurador, ha solicitado revisar las hojas de vida de todos los habilitados para evitar realizar presión sobre los alcaldes, y según se ha conocido, algunos ejercen presión sobre aquellos que tienen participación en la elección del futuro representante de Corponor. Recordemos que se han conocido a través de medios nacionales críticas al mismo gobierno nacional. Entre ellos, la puja se da entre el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el senador Juan Manuel Corzo. El senador Juan Manuel Corzo, como todos saben, ha manejado Corponor en los últimos años, y precisamente consideran los seguidores del doctor Corzo que la observación que realizó el Ministerio del Medio Ambiente la semana anterior de rajar a Norte de Santander en materia ambiental obedece más que todo a cuestiones políticas y no a estudios ambientales, según los seguidores del senador Corzo. Y el doctor Cristo se ha defendido expresando que no tiene ningún interés en esta entidad. Pero más adelante conoceremos a partes de una información que publicó la revista Semana, en donde critica al ministro del Medio Ambiente y al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. En otras noticias importantes, se firmó un convenio de cooperación entre el SENA, Naturgas y la Cruz Roja, donde se busca brindar capacitación a los deportados y a los retornados, aunque los deportados insisten que las ayudas del gobierno nacional hasta el momento no son suficientes. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Es momento para celebrar.
Prende la magia de tu corazón.
Ilumina el espíritu de la Navidad.
RCN Radio.
Nuestra radio.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. Estos son nuestros titulares.
Hoy se firmó el convenio de cooperación institucional entre el SENA, Naturgas y la Cruz Roja, que brindará capacitación en diferentes áreas a la población deportada y retornada. Ante las críticas de la elección de la nueva Junta de Corponor de una intervención política del ministro del Interior, el gobierno se ha pronunciado frente al tema. El obispo de Tibú ha señalado que se requiere urgente un acercamiento entre el ELN y el gobierno nacional para que regrese la paz en su totalidad a la zona del Catatumbo. 15 millones de pesos entregarán la alcaldía de Ocaña a productores de la provincia para invertir en proyectos agrícolas. Autoridades de salud en Cúcuta hacen recomendaciones a los habitantes de la capital norte santandereana para tomar medidas y evitar que llegue el Zika a la ciudad. Siguen las quejas de los cucuteños frente a los problemas de movilidad. Por lo menos el 50% de los semáforos en la ciudad se encuentran fuera de servicio. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Noticias. Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 35 minutos. Y sigue el dolor de cabeza de los conductores y peatones por las dificultades de los semáforos. A la hora pico es un desastre salir porque infortunadamente es una congestión vehicular. Los semáforos se arreglan, duran 5 o 8 días en buen estado y de nuevo quedan fuera de servicio. El alcalde de Cúcuta, recordemos que la semana anterior en una entrevista concedió a RCN en directo, responsabilizaba al contralor expresando que infortunadamente se había investigado el proyecto presentado. El contralor en varias oportunidades ha argumentado que lamentablemente los estudios no eran los apropiados y que se iba a realizar una cuantiosa suma de dinero, una fuerte inversión. Pero ¿qué dice el secretario de Tránsito, Hermes? Porque lamentablemente los conductores pues siguen enfrentando un caos vehicular.
Olga Lucía, desafortunadamente en gran parte de la ciudad las intersecciones donde hay semáforos no funcionan. Es el caso del sector de la Avenida Libertadores, el caso del sector de Unicentro, también en pleno centro de la ciudad de Cúcuta los semáforos no sirven y por tal razón pues la Policía de Tránsito ha habilitado a algunos jóvenes bachilleres para que presten sus servicios allí y pues de una u otra forma se pueda mejorar la movilidad en la ciudad de Cúcuta. El secretario de Tránsito Municipal, el coronel retirado de la policía, Carlos Enrique Villadiego, dijo que reconocen esta problemática que se está presentando, pero que desafortunadamente en este momento a él ya se le sale de las manos el tema de los semáforos en la ciudad de Cúcuta y como todos los cucuteños aspira que por lo menos al inicio del próximo año ya haya luz verde en el tema de recuperar esta movilidad y de que empiecen a funcionar de una vez por todas los semáforos en Cúcuta.
La verdad es que no podemos desconocer esta situación que en la ciudad de Cúcuta no nos permite hacer un arreglo que nos dure más de 3 días. Tenemos locos a los ingenieros que hacen el mantenimiento de esta semaforización, llamándolos de manera constante. Ellos acuden rápidamente, reparan hasta donde está a su alcance, pero más demoran en reparar que el semáforo nuevamente en dañarse. Pues yo aspiraría, como tú lo dices, ya que no tengo que ver en este momento con el proceso de contratación de la nueva red semaforizada, que se pudiera hacer algo para que este proyecto se pudiera dar e instalar a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, estamos agradeciéndole a la Policía Nacional la labor de regulación que viene haciendo en los semáforos y estamos agradeciéndoles a quienes hacen el mantenimiento que se han tenido que multiplicar.
Es el coronel retirado de la policía, Carlos Enrique Villadiego, quien en este momento se desempeña como secretario de Tránsito Municipal. Definitivamente no se sabe todavía cuándo de verdad se van a recuperar los semáforos en Cúcuta, cuándo se va a hacer esta modernización. Sin embargo, los únicos perjudicados son las personas que salen a las calles de la ciudad a intentar conducir, que por momentos se convierte esto en toda una hazaña en la ciudad de Cúcuta. Hay sectores, por ejemplo, también que hemos escuchado algunas denuncias de la gente en el sector del Canal Bogotá, cerca a un centro donde se hace fila para la estación de servicio, el semáforo no funciona y en horas picos la verdad que la congestión es demasiado grande. Sin embargo, como decía el coronel retirado de la policía Villadiego, que gracias a la policía que está prestando el servicio de Alcalucía, hoy los auxiliares bachilleres son quienes regulan la movilidad en la ciudad de Cúcuta.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 38 minutos. Y el barrio San Rafael, recordarán ustedes que hace 5 años aproximadamente se registró allí la destrucción de varias viviendas, deslizamientos de tierra por las fuertes lluvias que se presentaban. Pues infortunadamente han pasado los años y todavía muchas de esas familias no han sido reubicadas y varias de ellas expresan su inconformismo indicando que beneficiaron a otras familias que tienen casa y que no fueron damnificados.
El gobierno no ha incumplido la entrega de las viviendas porque entregaron 46 viviendas al barrio San Rafael, no siendo danificados, realmente entrega vivienda a falsos danificados. He denunciado ante la fiscalía con el doctor César Rojas, que es el director, y realmente pues no se ha hecho todavía ningún seguimiento a esa denuncia. Nosotros llevamos para 5 años y nada de entrega de vivienda. Ahora la gerente de Metro Vivienda sale con un cuento de que debemos comprar nosotros nuestra casa VIPA al banco. Si no tenemos para pagar arriendo, ¿cómo le vamos a pagar al banco una vivienda en la misma situación donde están los desplazados y donde están los danificados? Ahí, ¿será que nos ofrecen esas viviendas a nosotros también siendo verdaderos danificados?
¿Ninguna entidad les ha brindado oportunidad a ustedes, ni tampoco el crédito anunciado por parte del gobierno municipal?
El Consejo Municipal de aquí, de la alcaldía, realmente no ha hecho nada. ¿Qué hice yo? A ellos les llevé un listado donde realmente los falsos damnificados, donde recibieron 7 viviendas, una sola familia, y dividieron por parte del Silven, dividieron las dividieron los núcleos. Ahí les entregaron 7 apartamentos, pero el CLUPA que dice, que es el mismo Consejo Municipal, de que ellos tienen derecho a vivienda porque realmente están en zona de alto riesgo. Es tan falso porque la gente tiene sus casas paradas y sus casas realmente arrendadas. Y ellos sí se fueron a vivir en Colmorales, como la familia de Serra que he denunciado, que le han entregado ya a toda la familia casas. Y realmente aquí vienen a vivir los hijos, a veces los nietos. Realmente eso no tiene presentación. Y hemos necesitado nuestra vivienda nosotros. Ya no sé a qué medios de comunicación. ¿Será que el doctor Felipe Henao sabe lo que está haciendo la alcaldía, está haciendo metrovivienda, está haciendo el fondo de adaptación, entregando viviendas a personas ajenas y sin dejar un techo realmente a las personas damnificadas?
La señora Marta Lucía Cañas del barrio San Rafael expresando su inconformidad, indicando que infortunadamente no se ha respondido a quienes realmente lo necesitan, las familias damnificadas por el invierno hace 5 años aproximadamente, y requiere una respuesta oportuna por parte de Metrovivienda.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 43 minutos, y aproximadamente 50 personas discapacitadas hoy protestaron nuevamente frente a Positiva. Aseguran que están cansados de las promesas incumplidas de la ARL, pero también hay personas encadenadas, Hermes.
Olga Lucía, cerca de 50 en total, pero 4 de ellos decidieron nuevamente hoy estar frente a Positiva y encadenarse para exigirle ya a los administrativos de esta entidad que por favor les cumplan con todas las promesas que les han hecho. Recordemos que hace un mes aproximadamente ellos también realizaron una concentración allí, hubo un acuerdo, pero hoy, cuando hay incumplimiento, deciden ellos nuevamente pararse a las afueras de esta oficina y no dejar ingresar a ni siquiera a los empleados ni tampoco a las personas que vienen a buscar o a realizar una diligencia allí en esta oficina ubicada en la avenida Primera con calle 19 en el centro de Cúcuta. Aseguran estas personas también que ellos estarán allí hasta que haya una verdadera solución a las problemáticas que vienen atravesando. Estas personas, algunos tienen más de 10 años y todavía la ARL Positiva no les ha entregado ninguna solución a sus problemas. RCN La Radio habló con algunos de ellos que participaron hoy de esta protesta.
Esta situación yo la estoy viviendo hace 10 años. Hay gente aquí con 10 años, con 11 años, con 3 años, con 5 meses, con 10 meses, con 10 años, 7, 9. Todos hay un traje indiferente. Lo que pasa es que aquí estamos peleando. ¿Por qué? A uno nos da los medicamentos, a otro no nos paga la incapacidad, los traslados. Entonces, ¿qué pasa? Nos tienen así de pañitos para allí, para acá. Hemos llegado a mesas de negociación y ellos no llegan a ningún acuerdo, nos toman del pelo. Aquí nos dicen una cosa y nos mandan, después llegan y nos mandan una carta y nos ponen a vivir de ilusiones. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Tomamos la decisión de radicarnos totalmente acá hasta quitar ese problema que está pasando aquí en la ARP Positiva, porque nosotros no podemos seguir pasando, porque todos los que estamos aquí estamos padeciendo necesidad, porque todos tienen sus hijos, tienen sus familias, todo. Y no solamente somos nosotros, son las familias de nosotros que están padeciendo ese mal que también estamos padeciendo acá. Entonces no podemos seguir con ese mismo problema. Nosotros tenemos que buscar una solución a eso. Por eso estamos buscando las autoridades competentes para que nos ayuden en ese problema. Aquí estamos pidiendo al presidente de la República, el expresidente de la República, los derechos humanos, todo lo que se trate, el procurador, todo lo que se trate de autoridades alrededor de Bogotá Nacional, para que se hagan presente acá, porque no podemos seguir, si es que lo van a tapar con un dedo y ya, y se solucionó. Ahorita constantemente me pasó el gerente de acá de Positiva, me pasó a una persona de Bogotá que vea, que mire cómo solucionamos esto y acordamos a un acuerdo con ustedes, pero los otros les damos una esperita y nos sentamos a hablar. Eso no es así. Todos estamos por la misma causa, aquí nos solucionan a todos su punto, porque es que no podemos seguir con esto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese problema?
Es una de las personas que hoy se encuentra frente a la ARL Positiva exigiendo que se le solucionen las problemáticas que ellos presentan. Son una, el no pago de la seguridad social, y la otra, el no pago de las indemnizaciones producto de las discapacidades que ellos presentan. Muchas de estas personas, casi el 70%, son mineros que han tenido accidentes al interior de minas en norte de Santander y que desafortunadamente pues hoy afirman ellos que no pueden trabajar para mantener a sus familias. Algunos tienen más de 10 años en estos procesos y todavía no entregan una solución.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12:45, tras secuestrado desde el 3 de septiembre. Son 2 meses y su familia todavía no tiene ninguna información. Recordemos que se lo llevaron en la vía Ocaña Convención y una hora después lo dejaron llamar a la señora Marlene, su querida madre, para decirle que lo tenía el ELN y que era un secuestro político y extorsivo. Desde entonces no se volvió a recibir más comunicación, pero esa familia ha sido víctima en 3 oportunidades del secuestro.
Cuide a mis hijos, a mi esposa y a mi papá. Cuando él me dijo mi papá, se le quebró la voz y le cortaron la llamada. Esa es la única comunicación que yo he recibido.
Pero, ¿y desde entonces no le han vuelto a llamar los señores del ELN para pedirle plata? Es decir, la última vez que usted supo algo de su hijo fue en esa llamada hace 2 meses.
En esa llamada hace 2 meses. No he vuelto a tener comunicación. Ellos no han vuelto a llamar, no nos han expresado ninguna exigencia.
Doña Marlene, ¿usted ha recibido algún apoyo del gobierno nacional? ¿Alguien la ha contactado? ¿Usted ha podido conversar con alguien?
Sí, mire, en días pasados, hace ya más de 2 semanas, el ministro de Defensa le dijo, hizo la exigencia, ¿no?, al ELN que para el inicio de una negociación debían liberar a Ramón José Cabrales, que según la inteligencia del Estado y las instituciones de seguridad se estaba comprobado que estaba en manos del ELN. De ahí, pues, no ha habido ninguna otra comunicación oficial exigiendo la liberación de mi hijo.
Pero nadie habló con usted directamente.
Yo hablé con el ministro del Interior cuando estuvo aquí en Ocaña y él me dijo que no, que ellos estaban, ¿no?, haciendo todo lo posible. Personalmente él me dijo y llamó desde mi casa al señor José Noé Ríos para decirle que no, que hicieran la gestión para exigir eso.
Es la señora Marlene, la madre de Ramón José Cabrales, quien fue secuestrado por el ELN el 3 de septiembre, es decir, hace 2 meses, y se desempeñaba como alto consejero para la provincia de Ocaña desde el 2013, y se espera que cuando el gobierno nacional busque un acercamiento con el ELN de inmediato, deje en libertad al señor Ramón José Cabrales.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:48 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Ante las críticas de la elección de la nueva Junta de Corponor de una intervención política del ministro del Interior, el gobierno se ha pronunciado frente al tema. La revista Semana ha realizado fuertes críticas al ministro del Medio Ambiente y del Interior por manejo de las corporaciones ambientales en todo el territorio colombiano. En su informe, la revista Semana manifiesta que tal ha sido la satanización que se ha hecho de las corporaciones autónomas regionales en Colombia por parte de políticos que pretenden pescar en Río Revuelto, que incluso se dan enfrentamientos a nivel ministerial por la elección de candidatos propios de unos y otros a las corporaciones. Lo que tiene que ver con Corponor para nadie es un secreto que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es uno de los varones políticos de Norte de Santander, departamento en el que quiere, luego de su derrota en las pasadas elecciones regionales, controlar al menos la corporación autónoma, por lo cual pretende impedir por todos los medios que se dé continuidad a la actual administración de esta corporación ambiental que no ha sido del bolsillo para Cristo. La semana del 3 al 6 de noviembre será decisiva, no solo por las votaciones en Cúcuta buscando un desempate, para lo cual fuentes que han pedido reserva de su identidad han asegurado recibir no solo prebendas, promesas y ofrecimientos. RCN Noticias. La Alcaldía de Ocaña aprobó la financiación de 18 proyectos productivos de familias campesinas, las cuales están vinculadas al programa Capacidades. Empresariales rurales, las familias beneficiadas habitan en los corregimientos de Buenavista, Otaré, La Ermita y Agua la Virgen. Estos son los primeros proyectos aprobados de 270 ideas de negocios que se han venido trabajando desde hace un año en la provincia de Ocaña. Para el desarrollo de los proyectos fueron asignados 115 millones de pesos. A cada beneficiario se le dará 760 mil pesos para asesoría técnica y 5,6 millones para ejecutar el proyecto. La próxima etapa del programa Capacidades Empresariales Rurales se denomina Incubadora de Proyectos, desde la que se buscará garantizar el éxito de iniciativas de emprendimiento que buscan la asociatividad y la generación de empresas.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día 53 minutos y hoy se firmó el convenio de cooperación institucional entre el SENA, Naturgas y la Cruz Roja, que brindarán capacitación en diferentes áreas a la población deportada y retornada. Se habla de un apoyo económico de aproximadamente 100 millones de pesos. Eduardo Pisano, quien es el representante de Naturgas y estuvo en la ciudad de Cúcuta, así lo confirma RCN Noticias.
Todas las compañías que están vinculadas con el sector de gas natural, dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar a Cúcuta? Entonces encontramos, digamos, que toda esta primera etapa de la llegada de la gente, los albergues, la alimentación de los niños, el cuidado de estas familias, lo está haciendo el Estado en una forma adecuada, y que lo que queremos es, una vez agotada esta primera etapa, la gente hay que organizarla para trabajar. O sea, aquí la gente no puede seguir viviendo ni de subsidios del Estado, no hay recursos para eso tampoco. Entonces la idea es buscar no reemplazar al Estado, sino apoyar la labor del Estado. El SENA hace una magnífica labor en toda Colombia, y aquí en Cúcuta la idea es, ellos van a preparar parte de esta gente, montaron unos programas especiales para ayudar a que la gente no se quede simplemente en un trabajo que no tiene conocimientos de cosas, muchos de ellos con una educación básica exclusivamente. Entonces los van a preparar, y lo que nosotros estamos ayudando es a complementar esa labor y que hace en una forma muy bien el SENA, pero que requiere, por ejemplo, una serie de materiales para el trabajo, para el estudio, arneses, si es el caso de construcción, cascos, guantes, todo este tipo de cosas, que son cosas que uno cree que son fáciles, pero no habían los presupuestos, no habían las cosas, como electricistas, como constructores, como tantas otras actividades en que van a salir preparadas. No son cursos largos, no hay lugar a cursos largos en este momento, porque necesitamos que la gente salga, pueda, digamos, capacitarse rápidamente y poder empezar a generar unos ingresos para su hogar. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en Cúcuta en el día de hoy.
Doctor Pizano, ¿estamos hablando de cuánto el aporte de usted directamente?
100 millones de pesos.
Este es el gerente de Naturgas, Eduardo Pizano, quien se encuentra en la ciudad de Cúcuta firmando un convenio de cooperación institucional con el SENA. La Cruz Roja está como veedor, con el objetivo de brindar capacitación en diferentes áreas a la población deportada y retornada en Norte de Santander.
RCN Noticias.
12 del día 55 minutos, y las fuertes lluvias registradas el domingo anterior en horas de la noche originó inundaciones en diferentes puntos de la ciudad. Las autoridades investigan, los organismos de socorro, lamentablemente, la desaparición de un cuerpo, al parecer es un indigente cerca al canal, que fue arrasado por las fuertes lluvias. ¿Qué dicen los vecinos del sector, Hermes?
Olga Lucía, pues las personas que denuncian esta situación son quienes están allí cerca al canal Bogotá, el que está ubicado también cerca a la Universidad Libre de la ciudad de Cúcuta. Los gasolineros, las personas que tienen allí sus puestos informales de venta de gasolina, afirman que hacia las 10 de la noche del pasado domingo, una persona sobre una colchoneta pasó arrastrado por las fuertes corrientes que en ese momento se registraban en el canal Bogotá, y desafortunadamente minutos después pues lo perdieron de vista. Hasta allí llegó la policía, y pues hasta el momento no se sabe nada de esta persona. Dicen ellos no lo identifican tampoco, podría ser un habitante de la calle que a esa hora de la noche dormía, y pues las fuertes corrientes arrastraron con él y pues con la colchoneta en la que se encontraba descansando. Hablamos con los vecinos del sector.
Eran las 10 de la noche y en ese momento estaba cayendo un aguacero muchísimo lo fuerte, y nosotros estábamos sacando un balón que venía por el caño, cuando en ese momento de repente apareció un señor encima de una cama, y nosotros le decíamos al señor no podía pedir auxilio porque abría la boca, se le entraba agua, y en ese momento nosotros le gritábamos que agarrara un palo para nosotros ayudarlo, pero el señor no podía, y nosotros le avisamos al cuadrante, a las autoridades, y las autoridades llegaron y se metieron por aquel lado del canal y se embarraron todo, y nosotros por este lado, pero no pudimos ayudarlo, y más bajito pues se escondió y no lo volvimos a ver más. Pues nosotros decimos que es un habitante de la calle, porque para arrastrarlo el agua tiene que ir un habitante de la calle, así que estaba por ahí durmiendo.
Es uno de los habitantes del sector, cerca a la Universidad Libre, a la urbanización El Bosque, que se encuentra allí también cerca, quienes vieron que el domingo hacia las 10 de la noche una persona bajó arrastrada por la corriente en el canal Bogotá. Según conoció RCN la radio, los bomberos en las próximas horas podrían iniciar la búsqueda de esta persona. Hasta el momento no hay una denuncia oficial de una desaparición, pero sin embargo, pues con lo que comentan las personas de este lugar, los bomberos empezarán a realizar la búsqueda de este aparente indigente que fue arrastrado por la corriente el pasado domingo.
RCN Noticias. bien conectados con el deporte.
Doce del día en 57 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Tres hermanos del norte de Santander triunfan en el arbitraje de Colombia y a nivel internacional. Es el caso de Alexander Guzmán, quien actualmente se encuentra representando a Colombia en el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 que se realiza en territorio chileno. Guzmán había estado presente en la Copa América en el mismo país y estuvo como integrante de la terna colombiana en la final entre Argentina y Chile. Jorge Guzmán debutó en la Liga Águila en la última fecha, partido realizado en la ciudad de Barranquilla entre Unión Autónoma y el Atlético Huila. Y Giovanni Guzmán ha pitado el juego entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira, realizado en el Estadio Departamental Alfonso López y correspondiente al torneo Águila. Y como para completar, María Victoria Daza, quien es la esposa de Alexander Guzmán, en estos momentos se convirtió recientemente en la primera juez FIFA en el fútbol colombiano. Ella viajará en los próximos días rumbo a torneo internacional. Un hecho importante para destacar de estos tres jóvenes y María Victoria, que son ejemplo para la juventud nuestra. Y la división mayor del fútbol colombiano ya dio a conocer cómo se jugarán los cuadrangulares de la primera B para establecer cuáles son los dos equipos que ascenderán el próximo año y que reemplazarán en la Liga Águila a Unión Autónoma y Cúcuta Deportivo. Atlético Bucaramanga, Universitario de Popayán, Real Cartagena y América disputarán un cupo en el grupo A. En el grupo B, Leones, Deportivo Pereira, Fortaleza y Unión Magdalena.
Muchísimas gracias a Carlos Humberto Ortega, que culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.